Con apenas 5 años, Jesús empieza a tocar la guitarra. Son los años 90-2000 ya, principios de los 2000. Le enseña su tío, Pepepe, miembro del grupo familiar Los Viejos de La Palma, un grupo de música folclórica canaria en el que también están sus otros tíos y su madre.
Nubes que bajan del monte, gotas que caen desde el cielo, rayos de sol que penetran por las nubes en los puertos.
Porque la música siempre ha sido una constante en la vida de este joven palmero y la influencia de uno de sus tíos determinante. Jesús, sí, viene de la música folclórica, pero no es raro que en sus auriculares suenen también cosas como esta. Bueno, esta es una pieza musical del compositor Tchaikovsky. En fin, la música, ¿no?, despierta emociones que nos generan placer. Y es curioso porque son diferentes, ¿no?, en cada uno de nosotros. ¿Tú te imaginas tu vida sin este tipo de emociones? Pues eso es lo que le pasó al tío de Jesús. Era músico y era muy feliz haciendo su música. Pero cuando le operaron de un tumor cerebral en 2013, esa felicidad, ese gusto por la música desapareció. Algo se quedó allí en el quirófano. Y precisamente ese algo es lo que lleva años buscando e investigando su sobrino. Porque su sobrino Jesús es Jesús Martín Fernández. Y sí, además de músico, es neurocirujano. De hecho, se ha convertido a sus 31 años en uno de los cirujanos, uno de los neurocirujanos más importantes del mundo. Y está empeñado en que las emociones de sus pacientes no se pierdan tras una cirugía cerebral. Y para eso utiliza, fíjate, entre otras cosas, la ayuda también de la inteligencia artificial. Y todo esto y mucho más lo cuenta en un libro, Dime qué sientes, diario de un neurocirujano. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
No, estaba emocionado porque no había cosas que no me esperaba, pero han estado buscando ahí en lo profundo, ¿eh?, para sacar algunas cosas. No, muchísimas gracias.
Porque la música sigue siendo algo muy presente en tu vida, ¿no?
Sí. Totalmente, todo el tiempo.
O sea, que el tumor cerebral de tu tío te cambia a ti también la vida. Tú ya estabas estudiando medicina, ¿no?
Sí, estaba en cuarto. Sí.
Lo operan y no vuelve a ser el mismo. ¿Qué pasa?
Sí, a ver, se hizo todo lo que se pudo, pero bueno, es cierto que sí, no volvió a ser el mismo. O sea, podía andar y podía hablar, pero es cierto que no perdió la capacidad de empatía. O sea, no podía leer las emociones, ni encarnarlas en sí, ni, o sea, perdió sí cosas tan simples como el placer con lo que hacía, ¿no? Entonces era curioso porque él intentaba hacer lo mismo que antes, pero paraba la tarea a mitad porque no sentía placer.
Uh-huh. Sí. ¿Y esa experiencia hace que tú quieras enfocar tu vida y tu carrera por ahí? ¿En qué sentido? Es decir, ¿cómo cambia tu percepción de la medicina a partir de ese momento?
Bueno, cualquier estudiante de medicina que escuche esto sabe el volumen de cosas que tenemos que estudiar, pero bueno, ahí ya me enfoqué en yo lo que busqué era quién en el mundo hay que haga neurocirugía y que esté preocupado por esta parte de la cognición humana, y encontré al profesor Dufaux. Entonces yo ya en cuarto de medicina sabía lo que iba a hacer, lo visualicé todo, sabía que cuando acabara me iba a ir con el profesor Dufaux y iba a aprender con él la cirugía despierta de alto nivel, la mejor del mundo. Y con esa inspiración, con lo que él nos contaba y con lo que he ido aprendiendo, se me ocurrió la idea del test, de pronto, ¿no? De, bueno, ¿y si traqueamos las emociones que hacen actores profesionales y hacemos como un banco de emociones y colocamos unos avatares hiperrealistas y se lo mostramos al paciente? Quizás puedo ver qué zonas del cerebro son críticas para el procesamiento emocional. Y bueno, eso es un poco la técnica o lo que estamos validando. Porque como toda técnica nueva necesita ser validada y en muchos, muchos casos, pero lo que hemos hecho hasta ahora es inspirador para nosotros mismos, o sea, para el Jesús de hace 8 años o 9.
Ahora continuamos, pero has utilizado una palabra muy importante, cirugía despierta.
Sí.
con el profesor Dufaux en Montpellier, que tú fuiste a buscarlo. Y sí, quiero que nos centremos primero en esto y luego en los avances que tú has realizado,
vale,
un poco de lo que aprendiste de Dufaux.
Sí, claro.
Está con nosotros también Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico aquí en este programa, en la tarde. Hola, Jorge, ¿cómo
Muy
estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que tú sí sabrás lo que es esto de la cirugía
bueno,
despierta del cerebro.
Bueno, Jesús, mucho mejor, sin duda, pero es una de las herramientas más fascinantes con las que un profano a la neurocirugía se puede encontrar, ¿no? La posibilidad de operar dentro de esa maravillosa maquinaria que tenemos, que es el cerebro, y ver en directo las reacciones que el paciente, tanto emocionales como físicas, puede experimentar. Porque si nosotros nos planteamos un territorio incógnito, un territorio inexplorado, podemos pensar que es un planeta lejano, puede ser un continente que no hemos visitado, pero realmente el cerebro es todavía un terreno misterioso, en el que otras cosas... no sabemos, entre otras cosas, cómo funcionan muchas de las emociones que nos hacen seres humanos, que nos hacen individuos, además, específicos, únicos. ¿Por qué, Jesús, ha habido ese abandono por parte de la ciencia que tú sigues, tus antecesores, de la neurocirugía, del estudio de las emociones, y se ha enfocado tanto en la parte más mecánica para entendernos? Nos apetece mucho saber por qué vemos, por qué andamos, por qué comemos, por qué experimentamos dolor físico, pero no porque lloramos o porque amamos o porque nos entristecemos.
Sí, a ver, yo creo que no puedo criticar lo que se ha hecho anteriormente porque yo creo honestamente que se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Y el hándicap es que el cerebro es muy complejo y un cirujano, da igual de la especialidad, se centra mucho en lo macroscópico, o sea, lo que puedes ver. Necesitas como ver las cosas como si fueran continentes y tener esa visión de lo que se ve.
Ay, ¿qué está sonando?
¿Qué está sonando? A ver.
Sí.
¿Qué pasa con este tema?
No, este tema fue el que me hizo, cuando yo estudié composición, pero fue el que me hizo querer hacer bandas sonoras por orquesta sinfónica. Cuando escuché esto, me presentó la película a mi mejor amigo, Pedro, que también es neurocirujano, y me acompaña en mi vida. Y me dijo, tienes que ver Gladiator. Y yo digo, bueno, no la he visto. Y cuando escuché esto, dije, Dios, pero ¿cómo se puede hacer música para orquesta simple y qué forma de penetrarme el alma a este tema? Me parece una locura. Gracias por ponerlo. Gracias por ponerlo. Ah, lo que te decía era que, perdona por interrumpir.
No, pero es que hemos escuchado en directo, ¿sí?, lo que tú haces. Quizá hemos hecho esta pequeña trampa, ¿no?
Hemos generado
una emoción que seguro que tu cerebro ha empezado a recalcular lo que estabas experimentando. Y es lo que tú quieres, es ver, es tocar, es objetivar lo que ocurre realmente en nuestro cerebro cuando nos pasan cosas como esta, ¿no?
Sí, y además es objetivar algo que roza el límite de lo no objetivable, que son los procesos cognitivos complejos, ¿no? Que no tienen un punto asociado concreto del cerebro, esa es un poco la dificultad. Yo creo que los antecesores, ¿no?, han hecho lo que han podido, es enfrentarse a un órgano tremendamente complejo, que es un animal de adaptación y que en cada persona causa unos estragos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que la figura del profesor Dufaux ha sido un poco, mira, ya podemos preservar el lenguaje y el movimiento, pero X% de mis pacientes quedan mal. O sea, es el único neurocirujano que yo he visto quejarse de sus propios resultados delante de un congreso en América, delante de todo el mundo. Y recuerdo una frase en 2008 que dijo, yo no sé todos vosotros, no sé qué pasa en Estados Unidos, pero en Francia mis pacientes quieren preservar su calidad emocional. Y por eso estamos intentando hacer esto, ¿no? Y en ese, él intenta usar un test que se usaba para el autismo, para reconocer miradas, y en todo eso es cuando nace la idea. Yo creo que la neurocirugía ha avanzado a base de golpes. Ha sido un camino en el que la luz de la casa ha estado apagada y nos hemos ido tropezando con los muebles, se han caído lámparas, y cuando encendemos, pues mira, sí, la lámpara se rompió, ¿no? Y un poco Dufaux, y ahora yo solo intento seguir lo que él me ha inspirado, entramos en la casa encendiendo la luz desde el principio.
Estamos hablando con Jesús Martín Fernández, es neurocirujano y ahora mismo está en la vanguardia, como vemos, de este tipo de cirugía, que es realmente espectacular. Estamos hablando de operar el cerebro de una persona que puede tener, por ejemplo, un tumor. Entonces, se la opera, hombre o mujer, despierto. Tú estás actuando sobre ese tumor, ese cerebro, de tal manera que tú sabes cuando tocas una parte concreta del cerebro si está produciendo un efecto que sería la secuela, por decirlo así, entre comillas, que se le quedaría a esa persona si tocas ahí o no tocas ahí, a la hora de extraer el tumor.
Exactamente eso.
¿Y cómo aplicas la inteligencia artificial exactamente? Vuelve a explicarnos
sí,
eso.
Sí, no, la IA y todos los sistemas de aprendizaje automático son solo para crear el test, es solo para la herramienta del test, o sea, no...
Es para que esa persona despierta te pueda ir indicando, ¿no?, lo que siente o cómo.
Sí, realmente fue para crear los avatares hiperrealistas basados en los actores profesionales haciendo emociones complejas. O sea, la IA va en el ordenador cuando le mostramos ese avatar creado. Es decir, que no es que yo ponga la IA y me diga la IA dentro del cerebro que tengo que... No, no. La IA, que además está bastante sobrevalorada por ahora, solo nos ha ayudado para crear la herramienta, ¿sabes?
Comprendo.
O sea, que no ha sido... Ha sido un trabajo arduo. Además, Bacata, una empresa además en Canarias, nosotros intentamos trabajar con gente de nuestra tierra. Nos ha ayudado un poco en ir perfeccionando el test y mejorándolo y... Pero sí, es un poco para eso. No me dice la IA dónde está. O sea, si yo no sé la pregunta, la IA no me va a decir nada.
Estamos hablando, desarrollando esta idea de cómo podemos entender mejor dónde están los centros cognitivos que desarrollan las emociones, ¿no? Parece que, ya sabes, tú lo sabes mucho mejor que nosotros, evidentemente, a lo largo de la historia de la neurología o la neurociencia. Ha habido diferentes teorías sobre si el cerebro está compartimentalizado más o menos, está más interconectado. Yo me imagino que no hay un lugar de la alegría, de la tristeza, o un lugar del llanto, de la emoción musical en el cerebro, no sé.
Sí, 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 totalmente. Y esa es la lucha que tengo día a día, sobre todo con la universidad, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza determinista, ¿no? Y si el símbolo de la COPE es azul y blanco, es azul y blanco. Que sea azul y blanco al mismo tiempo... No lo concebimos, ¿no? Es un poco como cuando queremos entender los principios de la física cuántica, ¿no? Para un ser determinista es difícil. Pues las funciones cognitivas, a diferencia del movimiento o la sensibilidad, yo puedo localizar ahora mismo en tu cerebro dónde va a estar el movimiento de tu pierna y si lo estimulo voy a moverla, eso seguro. Pero no con las funciones cognitivas, ¿por qué? Porque ya no es un centro que al tocar haga una cosa, sino que es centros como distribuidos a lo largo de todo el cerebro que se encienden y se apagan orquestadamente. Entonces, al final, esos centros orquestados son una red que además está como en cuatro dimensiones porque el eje del tiempo va cambiando y además varía de una persona a otra. Eso como cada persona es un universo en las funciones cognitivas. Lo único que podemos nosotros averiguar cuando le aplicamos el estímulo es ver dentro de esa red cuál es el punto crítico de ensamblaje de esa red. Es lo único que podemos ver. Pero ahí no está el reconocimiento de las emociones. Está en toda la red y ese punto es el crítico. O los dos o los tres puntos que encontremos.
Claro.
Y esa es la dificultad de entender las funciones cognitivas, que están en varios sitios.
Claro.
Es verdad que una de tus últimas pacientes te dijo, Jesús, yo lo único que quiero es salir de la operación siendo yo misma.
Sí, te diría, lo dicen mucho los pacientes, pero mi primera paciente que fue Yolanda, que con la que abrimos el libro, sí, fue lo que me dijo. De hecho, me acuerdo literalmente, la vimos hace poco, está perfecta con su familia y todo bien. Y sí, me dijo, recuerdo, me da igual hablar o moverme, pero quiero cuidar de mi hijo. Sí.
O sea, le importaba menos moverse, pero quería... seguir siendo ella a todos los niveles emocionales, ¿no?
Sí, 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 sí.
Este es el tema.
Y así hicimos la cirugía a la carta, o sea, poniendo más importancia en la emoción. Obviamente ponemos importancia en todo, pero pusimos el foco ahí.
Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Y este es Jorge Drexler con Al otro lado del río. ¿Y esta canción qué tiene de especial para ti?
En realidad fue algo que cuando vi yo a inicios de los 2000 diarios de motocicleta... por algún motivo, bueno, mi padrino es adicto a los libros, entonces creo que me dio antes de tiempo algunos libros demasiado complejos y me volví medio loco en el proceso, ¿no? Entonces ya con 8 años sabía lo que era el comunismo, eso no sé si era bueno o malo. En cualquier caso, cuando vi la peli de Diarios de Motocicleta, sabía ya quién fue el Che Guevara en todas sus etapas, unas mejores que otras, sin duda. Pero la etapa joven me resultó inspiradora, ¿no? Entonces hay una escena en la que él estaba tratando leprosos y se va de donde están los médicos y el resto del personal y cruza el río para celebrar su cumpleaños con los pacientes leprosos que nadie se atrevía a tocar. Y esa escena me inspiró. Y al final de la película, de pronto, sin esperarme, lo escuché esta canción de Jorge Drexler. Y ahí lo conocí.
Y ya lo sigues, por lo que veo siempre. Bueno, el libro que has escrito es Dime qué sientes, diario de un neurocirujano. Porque podríamos estar hablando contigo horas. No es posible, así que remitimos a todos los que quieran saber más a tu libro. Ha sido un placer, Jesús, charlar contigo.
Muchísimas gracias. Gracias.
Ha sido fantástico poder entender un poquito mejor, muy epidérmicamente, qué somos de verdad. Porque qué somos, lo que hacemos, lo que sentimos, somos nuestras emociones. Algunas pacientes de Jesús han demostrado que realmente somos lo que sentimos más que lo que hacemos, ¿no? Y por eso es tan interesante este libro y por eso es tan interesante entender un poquito mejor por qué sentimos lo que sentimos.
Bueno, pues sí, gracias, de verdad. Un placer.
Gracias. Al otro lado del río.